amb idees que conviden a noves reflexions, amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler, cada dilluns a la mitjanit, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els dilluns a la mitjanit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De diumenge a divendres, a 12:45 de la nit, Ràdio Vaticana, a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana, edició en castellà. Segueix la de diumenge a divendres a 12:45 de la nit a Ràdio Estel.
Laudetur Iesus Christus. Informativo en lengua española de Ràdio Vaticano.
Amigos oyentes, reciban un saludo cordial de Renato Martínez y de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de nuestro informativo de hoy, miércoles 2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos. Tras haber concluido ayer en la solemnidad de Todos los Santos su viaje apostólico a Suecia, el Santo Padre celebrará esta tarde la Santa Misa en el cementerio romano de Prima Porta. Católicos y luteranos apremiados por la caridad de Cristo. Nuevo paso con el sucesor de Pedro hacia la unidad. Informe conclusivo de Cecilia de Malak, nuestra enviada especial a Suecia.
La actividad del Papa es noticia.
Este 2 de noviembre, día de dolor y oración para las personas de todo el mundo que recuerdan a sus seres queridos, puesto que la Iglesia conmemora a todos los fieles difuntos, el Santo Padre Francisco celebrará la Santa Misa esta tarde a las 4 en el cementerio romano de Prima Porta. A su regreso, el Papa se dirigirá a las Grutas Vaticanas, donde transcurrirá de modo privado un momento de oración por los sumos pontífices difuntos.
No estamos solos ahora y nos encontraremos con ellos al final del camino. De algún modo el cielo se abrió, porque la solemnidad de todos los santos, con tantos milagros que nos hacen, muestra que el corazón grande de Jesús abraza a tantos que gozan ya de la libertad y vida plena en el amor misericordioso de Dios. Muchos podrán dudar, pero no se pueden destruir tantos signos, evidencias, reliquias, monumentos, templos, levantados como gratitud a la acción potente de Dios a través del ejemplo y de la intercesión de tantos santos. Pero en la solemnidad de todos los santos celebramos también a esos familiares y amigos tuyos y míos que no están ni serán canonizados, pero que ya gozan el cielo con Dios. Esos de la foto en el altar familiar que ponemos junto a la cruz, la Virgen y los otros santitos de nuestra devoción. Por eso cuando el 2 de noviembre celebremos la memoria de nuestros difuntos queridos, no dejes de encender esa velita en la tumba o en el altar familiar, porque representa la luz de la felicidad de Dios que ellos ya tienen o esperan en el cielo. Te pido que no dejes de poner esa flor hermosa, porque así como en la flor está incipiente la semilla del árbol, así, por el bautismo recibido, ese ser tuyo querido difunto ya tiene la semilla de la resurrección y será como Jesús. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que las almas de nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Para tu radio, Reflexiones en Frontera, jesuita Guillermo Ortiz.
Ayer por la tarde, el Papa concluyó su 17º viaje apostólico internacional, en esta ocasión a Suecia, con motivo de la conmemoración común luterano-católica de la Reforma y de los 50 años de diálogo entre católicos y luteranos. Tal como informa mediante un tuit Greg Burke, director de la oficina de prensa de la Santa Sede, el Papa Francisco se dirigió ayer por la tarde a la Basílica Romana de Santa María la Mayor para agradecer a la Salus Populi Romani el éxito de su viaje a Suecia.
Católicos y luteranos apremiados por la caridad de Cristo, nuevo paso con el Papa Francisco hacia la unidad. Gracias, Papa Francisco, por impulsar la unidad de los cristianos, por mostrar que Dios está cerca de nosotros, sobre todo de los pobres, refugiados y desamparados. El emocionado agradecimiento del obispo de Estocolmo en la misa de la solemnidad de todos los santos en Malmö, en nombre de los católicos de la periferia, el pequeño rebaño de la iglesia que peregrina en Suecia y que Monseñor Anders Arborelius pronunció en español, sintetizó con intensidad el gran anhelo del 17º viaje apostólico del Papa Francisco para la histórica conmemoración conjunta luterano-católica de la Reforma. Con inmensa gratitud por ayudar a redescubrir la misericordia y la fuerza del Evangelio de Jesús en nuestro mundo de hoy y por rejuvenecer la alegría en la fe, en la caridad y en la esperanza, Monseñor Arborelius agradeció al Santo Padre por habernos mostrado su amor paterno, por habernos mirado con sus ojos llenos de cariño y por su sonrisa, por su aliento, para vivir intensamente cada vez más como discípulos de Jesús y transmitir su amor a todos. Oración y obras de misericordia con los 5 imperativos ecuménicos. Los 5 imperativos ecuménicos que concluyen la declaración conjunta del conflicto a la comunión han resonado en la Catedral de Lund, en Malmö, y en cada uno de los intensos momentos del Papa Francisco en Suecia. Primero, partir de lo que une, no de lo que separa, y fortalecer lo común. Segundo, dejarse transformar mutuamente a través del testimonio mutuo de fe. Tercero, obligarse a buscar la unidad visible. Cuarto, volver a descubrir conjuntamente la fuerza del Evangelio de Jesucristo para nuestro tiempo. Y quinto, dar testimonio conjunto de la gracia de Dios en el anuncio y en el servicio al mundo. 5 imperativos que se refieren a asuntos importantes y no siempre sencillos. Su mensaje es inequívoco. Solamente si nos entregamos a Cristo y conjuntamente redescubriremos la fuerza del Evangelio. Un nuevo histórico paso en 50 años de camino a partir del Concilio Vaticano II, teniendo en cuenta que el primer diálogo bilateral ecuménico de la Iglesia Católica es el que mantiene con los luteranos. El Papa Francisco, sus predecesores y el Concilio Ecuménico Vaticano II. El informe publicado en 2013 y cuyo título precisamente de Conflicto a la Comunión abarca el anhelo de unidad cristiana, fue acogido por el Papa Francisco con gran alegría, como destacó él mismo al recibir en el Vaticano una delegación de la Federación Luterana Mundial y algunos representantes de la Comisión para la Unidad Luterana Católica. La Comisión Luterano-Católica Romana ha tomado en serio las palabras del Papa Juan XXIII. Lo que nos une es más de lo que nos divide, afirma el documento, que con la importancia del Concilio Vaticano II recuerda también a Pablo VI, a Juan Pablo II, a Benedicto XVI. Afianzados en el bautismo, católicos y luteranos han puesto en marcha el año conmemorativo del 5º centenario de la Reforma, con desafíos y anhelos, la purificación y la sanación de las memorias y la restauración de la unidad cristiana de acuerdo con la verdad del Evangelio de Jesucristo. Desde Suecia, Cecilia de Malac, Radio Vaticano.
Radio Vaticana es información y actualidad.
También ayer, durante su viaje de regreso de Suecia a Roma, el Papa Francisco concedió una rueda de prensa a bordo del avión. En sus respuestas a los periodistas que lo acompañaron durante el 17º viaje apostólico internacional de su pontificado, el Santo Padre abordó diversos temas de actualidad, como la realidad de los emigrantes y refugiados, la crisis en Venezuela, la esclavitud moderna o el sacerdocio femenino. Les proponemos la pregunta que le formuló Øystein Iverhaug relacionada con la renovación carismática.
Muchas gracias, Santo Padre. Este otoño ha sido muy rico en encuentros ecuménicos con las iglesias tradicionales, la ortodoxa, la anglicana y ahora la luterana. Pero la mayoría de los protestantes ahora en el mundo son de tradición evangélica, pentecostal. Yo tengo entendido que en la vigilia de Pentecostés del año que viene habrá un acto en el Circo Máximo celebrando el 50 aniversario de la renovación carismática. Usted ha tenido muchas iniciativas, tal vez por primera vez de un papa, en el 2014 con los líderes evangélicos. ¿Qué ha pasado con esas iniciativas y qué es lo que se espera lograr de la reunión del encuentro del año que viene? Muchísimas gracias.
Con esas iniciativas, yo diría, tuve dos tipos de iniciativas. Una, cuando fui a Caserta, a la iglesia carismática, y también en esa misma línea cuando en Turín fui a la iglesia valdense. Una iniciativa de reparación y de pedir perdón, porque los católicos, parte de la iglesia católica, no se portó cristianamente con ellos bien. Y ahí había que pedir perdón y había que sanar una herida. La otra iniciativa fue la del diálogo, y esto ya desde Buenos Aires. En Buenos Aires, por ejemplo, hemos tenido 3 encuentros en el Luna Park de Buenos Aires, que tiene capacidad para 7.000 personas. 3 encuentros de fieles evangélicos y católicos, en la línea de la renovación carismática, ¿no? Pero abierta también, ¿no? Y encuentros de todo el día, predicaba un pastor, un obispo evangélico, y predicaba un sacerdote católico o un obispo católico, o 2 y 2, se iban variando. En 2 de esos encuentros, si no en los 3, pero en 2 seguro, predicó el padre Cantalamessa, que es el predicador de la Casa Pontificia. O sea que la cosa viene ya desde papados anteriores y desde cuando estaba en Buenos Aires, y eso nos hizo bien. Y también tuvimos 2 retiros espirituales de 3 días de pastores y sacerdotes conjuntos, predicados también por un pastor y un sacerdote o un obispo. Y eso ayudó mucho al diálogo, a la comprensión, al acercamiento, al trabajo, sobre todo al trabajo con los más necesitados juntos, y al respeto. Al gran respeto, ¿no? Esas son respecto a las iniciativas que vienen ya desde Buenos Aires, y esta va acá en Roma. Tuve algunas reuniones con pastores, 2 o 3 ya. Algunos vinieron de Estados Unidos y de acá de Europa. Y lo que usted menciona es la celebración que organiza el ICRES, la celebración de los 50 años de la renovación carismática, que nació ecuménica, y por eso va a ser ecuménica en ese sentido, y va a ser en el Circo Máximo, ¿no? Yo tengo previsto, si Dios me da vida, ir a dar una charla allí. Creo que dura 2 días, pero todavía no está organizada. Sé que va a ser la vigilia de Pentecostés, y yo voy a tener una charla en algún momento. Respecto a la renovación carismática y respecto a los pentecostales, la palabra pentecostal, la denominación pentecostal, es hoy día ya es equívoca, porque menciona muchas cosas, muchas asociaciones, muchas comunidades eclesiales que no son iguales, incluso son hasta opuestas. Entonces hay que precisar más, ¿no? O sea, se ha universalizado tanto que resulta un término equívoco, ¿no? En Brasil es típico eso, donde se proliferó bastante, ¿no? La renovación carismática nace, y uno de los primeros opositores que tuvo en Argentina es el que le está hablando, porque yo era provincial de los jesuitas en aquella época, cuando empezó en Argentina un poco la cosa, y no, prohibí a los jesuitas que se metieran en eso, y públicamente dijo que cuando se iba a hacer una celebración litúrgica, había que hacer una cosa litúrgica y no una escola do samba. Eso lo dije. Y hoy pienso lo contrario cuando las cosas están bien hechas. Más aún, en Buenos Aires, todos los años, una vez por año, teníamos la misa en la Catedral de Movimiento de Renovación Carismática donde venían todos. O sea que yo también he sufrido un proceso de reconocer lo bueno que la renovación ha dado a la Iglesia. Y aquí no hay que olvidar la gran figura del Cardenal Suenens, que tuvo esa visión profética y ecuménica, ¿no? Eso es.
Y aquí finaliza el informativo en español de Radio Vaticano. Gracias una vez más por haber estado con nosotros.
De diumenge a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.